La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Hola, buenas tardes. ¿Están las cosas tan mal por aquí abajo, por la tierra, quiero decir? Tanta guerra, tanta violencia y tantos problemas, que uno tiene a veces la tentación de mirar hacia arriba, ¿eh? De mirar al espacio. Lo que pasa es que ahí, aparte de que conocemos más bien poco, también hay amenazas. Una de ellas, de las más serias, muy peliculera si se quiere, pero con una base real, es que un día nos caiga encima un asteroide y nos haga polvo, como a los dinosaurios. O como los galos de Asterix, que temían, por encima de todo, que el cielo cayera sobre sus cabezas. Yo no sé si Rafa Panadero, Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
John Sistiaga.
Buenas tardes.
Javier Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas
que
tardes.
Están los tres en Radio Madrid. O Patricia Simón, que está en Ser Gijón. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si sois mucho o poco de Asterix, o más de Tintín, de Mafalda, o de...
Yo muy de Asterix.
Muy de Asterix.
Yo más de Mafalda.
Tú más de Mafalda.
Mafalda llegó luego.
Lo necesitamos,
pero,
sí,
pero
sí,
yo,
sí.
Aparte, no te olvides que el que tenía miedo que cayera el cielo sobre su cabeza y se protegía con el escudo era el jefe.
Era el jefe, tribu, bueno,
hablar
claro.
A Curcix. Pero unos TVO de aventuras que siempre acababan con una gran fiesta en la que se comía
bueno,
un jabalí.
¿Dónde?
Lo único malo es que ataban al bardo, no le dejaban cantar.
Sí,
¿no?
Bueno,
hablar a Curcix.
¿Dónde hay que apuntarse? ¿Dónde hay que apuntarse? Sí, de Mafalda el otro día abrimos la ventana con sus 60 cumpleaños y aquellas dos viñetas, ¿os acordáis? En dos diarios distintos, que coincidían con Mafalda mirando la tele o pensando, diciendo que han aprendido los humanos en estos 60 años. Tú, Javier, también eres partidario, ¿no?
Pues sí, yo de pequeño los coleccionaba todos y me moría de risa, la verdad.
Bueno, volvamos al asteroide, que es a lo que íbamos, ¿no? Si el cielo cae sobre nuestras cabezas. Si eso ocurre algún día, no parece que vaya a ser durante los próximos 100 años, o al menos esos son los cálculos oficiales, ¿no? Pero por si acaso, y ahí está la noticia de hoy, importante, la Agencia Espacial Europea tiene previsto sumarse en menos de una hora a una especie de escudo antimisiles en forma de nave capaz de interceptar un asteroide. Vamos a ver, la NASA consiguió hace 2 años desviar de su rumbo un pedrusco de estos grandes, ¿no? Y lo que pretende ahora la Agencia Espacial Europea es posar una nave en ese mismo asteroide, ¿no, Javi? Para recopilar toda la información posible.
Sí, sería la primera vez porque es muy importante estudiar, no solo desviarlo, que eso lo hizo DART, porque esta es una misión doble de Estados Unidos y de Europa, sino también esta nueva nave espacial ERA, que es la primera con la tecnología que podría desviar también un asteroide, como hizo DART, aunque ahora lo que interesa es posarse por primera vez en ese asteroide, Dimorphos, que tiene 150 metros, y ver cómo es su interior, porque claro, no es lo mismo un impacto de un asteroide de hierro que pues de piedra caliza o de otro tipo de material, ¿no? El nivel sería destructivo. Yo no quiero asustar a nadie, pero si Dimorphos, con solo 150 metros, hubiera impactado contra España, hubieran desaparecido ciudades enteras como Madrid o Barcelona. Estamos hablando de áreas metropolitanas muy grandes.
O sea que planes,
eso por solo 150 metros.
O sea que planes para interceptarlos son muy interesantes y necesarios. Oye, si el lanzamiento está previsto para menos de una hora, ¿no? Lanzamiento
en menos
para,
vale. 35 minutos.
Si la cosa va bien, ¿cuánto dura este viaje?
Pues mira, si la cosa va bien, durará 2 años el viaje hasta Dimorphos. Ahora mismo la buena noticia es que hay luz verde en el lanzamiento en Cabo Cañaveral, porque la Agencia Espacial Europea ha elegido un cohete bastante fiable, por lo menos toquemos madera hasta ahora, de la empresa, de la compañía de Elon Musk, de SpaceX.
Tiene un monopolio casi.
Sí, se llama Falcon 9. Y ha tenido problemillas en los últimos tiempos con astronautas, pero han autorizado su lanzamiento para esta tarde hora peninsular. Y de momento todo va bien porque había problemas con el tiempo, con esa aproximación de un huracán a la costa este de Estados Unidos. De momento hay luz verde para ELA. ERA ha costado 363 millones de euros y ya está pues encima en la cofia de ese Falcon 9 dispuesta a ser lanzada al espacio. Durará dos años el viaje en llegar. ¿Y cuál es la noticia? Pues que somos la primera generación en la historia, insisten los científicos de la Agencia Espacial Europea, en tener la tecnología espacial adecuada para poder desviar un asteroide al menos de 150 metros. Escuchamos, si os parece, a Michael Coopers, es un científico europeo que trabaja en la Agencia Espacial Europea y que nos explica que esta tecnología existe y va a funcionar.
Entender la física del impacto. Eso, por supuesto, también es importante si algún día necesitamos aplicar esta técnica para desviar un asteroide que podría impactar a la Tierra.
Es decir, que existe esa tecnología, se ha realizado ya con DART, ahora, si todo sale bien, era en los próximos dos años, llegará otra vez a Dimorphos para ver, por ejemplo, si el impacto de DART consiguió abrir un cráter o no, o si incluso consiguió cambiar la forma del asteroide.
Oye, el director de vuelo de esta nave caza asteroides es un español, ¿no?
Pues sí, además, él nos explicaba que tenemos tecnología, eso sí, es Ignacio Tanco, director de vuelo de esta misión espacial que va a ser histórica, nos explicaba que la buena noticia es que tenemos esa tecnología espacial, esas naves espaciales ya preparadas para desviar un pequeño asteroide como el Dimorphos.
Que se pueda hacer, no cabe duda. Pero, bueno, Dimorphos tiene un diámetro de ¿cuánto? 150 metros. Y logramos alterar la órbita en torno a una media hora, que es significativo. Es mucho más mayor la deflexión de lo que se esperaba.
Javier, vuelve a la idea esta que has dicho, sin crear alarma, pero has dicho que esto sería, bueno, si cayera en España, destruiría ciudades como Madrid o Barcelona.
Pero se podría frenar.
La roca espacial que acabó con los dinosaurios, era muchísimo más grande que
esto. Ese es el gran problema, esa es la mala noticia. Ahora mismo, estamos hablando de que esa roca espacial, ese asteroide, hace 65 años, medía 10 kilómetros, es decir, casi 100 veces más que Dimorphos. Ahora mismo no habría tecnología para desviar una roca tan grande. La semana pasada se supo que este asteroide no estuvo solo, sino que impactó primero sobre lo que hoy es la península de Yucatán, y luego vino otro, un poco más pequeño, que impactó frente a la costa de África y que también causó un auténtico tsunami de muchísimos metros, hablaba de 200 metros de altura la ola que provocó. Y es decir, que esto existe, por ejemplo, en la última rueda espacial que nos ha hecho la Agencia Espacial Europea, nos han puesto a los periodistas especializados imágenes de impactos de asteroides en la Tierra, y la verdad que asustan. Muchos de ellos no se ven porque han sido recubiertos por la vegetación, pero hay bastantes, ¿no? Y entonces, claro, le preguntábamos a Ignacio Tanco qué pasaría si un asteroide de 10 kilómetros se acercara con peligro a la Tierra.
Entra en juego la tecnología. Que se pueda desviar un asteroide que suponga, por ejemplo, un riesgo a gran escala, bueno, depende del tamaño del que se hable, ¿no? Digamos que para uno del tamaño del impacto que mató a los dinosaurios sería necesario hacer un esfuerzo titánico de desarrollo tecnológico.
Y bueno, Carles, pero hemos dicho que había una previsión a un siglo vista.
A un siglo visto no hay ningún asteroide tan grande como el que acabó con los dinosaurios, 10 kilómetros, pero, y desgraciadamente tenemos un mal dato, en el 2029, a solo 5 años vista, se está acercando ahora mismo a la Tierra un asteroide Apophis de 300 metros de tamaño, rozará, astronómicamente hablando, una órbita terrestre a menos de 32.000 kilómetros de la superficie, eso es muy cerca. Si ese asteroide cambiara la trayectoria, y estamos hablando que los asteroides no son esféricos, como la Luna, como los planetas, es decir, que las órbitas, el viento solar,
un poco imprevisible,
una ligera perturbación, cambia unos grados, unos minutos, y entonces sí que estaría en riesgo de colisión. De momento no, pasa a 32.000 kilómetros, pero ya se nos acerca uno de 300 metros, y ahora mismo, Carles, está orbitando la Tierra una segunda luna, una mini luna, un asteroide del tamaño de un camión que el campo gravitatorio terrestre hace una semana captó. Afortunadamente este no va a entrar en la atmósfera terrestre, pero va a estar durante las próximas dos semanas dando vueltas a la Tierra. Si hubiera entrado en la atmósfera terrestre, hubiéramos tenido un problema bastante grave.
Pues eso nos falta esto.
Yo sé que se suele decir que la NASA trabaja la gente más inteligente de la Tierra, ¿no? Y te entiendo que en la Agencia Espacial Europea también, pero a mí me da como un yuyu pensar que, pum, meterle un hostiazo al Dimorphos, lo mueva hacia otro lado, que empiecen a pegarse entre ellos pequeños asteroides. O sea, ¿cómo de controlado tiene que ser y estar esto para que el Dimorphos no le pegue a otro que a su vez acabe enfilando la Tierra, ¿no?
Es una partida de billar ahí.
Claro.
Yo creo que es lo bonito del espacio, ¿no? El poder prevenir y tener esta tecnología disponible. Claro. que estamos hablando de planes de defensa planetaria, que hasta hace unos años no se hablaba de esto ni había tecnología.
Una última reflexión rápida, Carlos.
Reflexiona lo que quieras.
Fíjate, es el digamos, ¿cómo lo has llamado tú? El satélite caza asteroides, ¿no?
Sí.
Es, digamos, europeo, tecnología europea, pero se lanza desde Cabo Cañaveral, ¿no?
Sí, sí.
Con tecnología norteamericana NASA, en este caso con colaboración privada, porque al final mete mano ahí Elon Musk, ¿no?
Y a mí me da más miedo Elon Musk que el asteroide.
Exacto.
¿Eh?
Mira,
Patricia.
Que haya colocado un algo espía ahí para en cuanto lleguen arriba fotografiar los restos del satélite ese de la NASA.
Y si queréis liar un poquito más esto, esta misma mañana en Elche, una empresa espacial privada española, PLD Space, acaba de presentar un cohete como este de Elon Musk, como el Falcon 9, que se llamará Miura 5, y atención,
Miura 5.
Atención, una cápsula espacial para 4 astronautas que se construiría en España y que sería capaz de ir a la Luna. Lo acaban de presentar con la presencia de la ministra de Ciencia, Diana Morán, y con Pedro Duque. ¿Cuál es el problema? Que he estado hablando con gente que lleva muchos años en esto del sector espacial español y que asesora a la Agencia Espacial Europea. Un cohete de este tipo vale 300 millones de euros mínimo y de momento no tiene ni la mitad de la financiación.
Bueno, pasito. O sea,
ya intentaron lanzar un Miura, no sé si lo llegaron a hacer.
Lo hicieron, lo que pasa es que no salió al espacio.
No salió,
el espacio está a 100 kilómetros de altura, fue el primer lanzamiento de un cohete privado en Europa, pero claro, aquí estamos hablando de llegar a más de 100 kilómetros de altura, un cohete tiene que ser el triple del que lanzaron, del Miura 1, no se puede lanzar desde Europa porque no hay una base espacial preparada para eso, que eso también es un gran fallo. Y tienen que irse, en este caso, se van a ir a Kourou, a la base espacial europea. ¿Por qué se han ido a SpaceX? Porque es más barato.
Yo me quedo con ese dato de que, por lo menos en los próximos 100 años, no tendremos ningún pedruscón de esto como del de los dinosaurios cerquita de la Tierra como amenaza. Si antes no nos destruimos nosotros mismos, que eso con lo que hay está por ver. Javi, un abrazo, compañero.
Muchas gracias, hasta luego.
Por mucho que miremos al espacio, lo decía hace un momentito al abrir la ventana, es imposible olvidar lo que sucede aquí. Hoy es un día muy especial, lo estamos contando desde esta mañana en la SER. Se cumple un año de los brutales atentados terroristas de Hamas, masacrando a miles de civiles israelíes, y la respuesta aún más brutal por parte del ejército israelí en Gaza primero, también masacrando civiles, pero también ahora en el Líbano, con la invasión por parte de sus tropas y los consiguientes bombardeos. ¿Qué se puede hacer contra esto? Bueno, pues a lo mejor...
Yo podría ser John Wayne.
Esta es la nueva canción de Pauline en la playa, se titula Yo podría ser John Wayne, y hace unas horas Patricia Simón ha tuiteado una reflexión donde decía, entre otras cosas, que esta canción tan acorde con el horror que nos rodea nos recuerda también cómo nos blinda el arte contra la indiferencia. Bueno, no es un comentario azaroso, porque si acabamos de hablar del Líbano y de Gaza, esos son los principales escenarios ahora mismo de la ofensiva general ordenada por Netanyahu, pero tal vez nos estamos olvidando, o hablando mucho menos, de otra parte del territorio palestino, que es Cisjordania, y resulta que Patricia Simón acaba de regresar de allí, y lo que te traes, Patricia, no son precisamente buenas sensaciones, ¿no?
No, en absoluto. Es un territorio en el que lo que me he encontrado frente a esta canción tan hermosa es es una población absolutamente exhausta, por una parte, por los cada vez más habituales ataques del ejército israelí, de los colonos que están por todas partes. Los asentamientos ilegales han crecido de una forma, increíble durante los últimos años, pero sobre todo me quedo con una sensación de absoluta desesperanza, porque lo que están viendo a diario, porque además las viviendas de Cisjordania y de Gaza tienen puesta todo el tiempo la televisión con Al Jazeera, donde se está informando 24 horas sobre lo que ocurre en Gaza y ahora en Líbano, y todas esas masacres, lo que me decía todo el mundo es, somos conscientes ahora de que estamos solos en el mundo, de que nadie nos va a defender, de que está todo el destino en nuestras manos, ¿no? Y eso está llevando a una situación de desesperación, no solo a los adultos, sino lo peor, que es a los niños.
De hecho, me contabas que has hablado con niños que, en la inmensa mayoría, su única perspectiva, y así lo verbalizan además, es en el futuro pues convertirse en combatientes y morir como mártires. Que te diga eso un crío, yo creo que tiene que resultar absolutamente demoledor.
Claro, porque el mensaje es que su vida no tiene ningún valor y que por tanto solamente cobrará sentido si mueren en nombre de la supervivencia de su pueblo, ¿no? Eso es lo que ha conseguido la ocupación durante todas estas décadas y especialmente en el último año. Tras los terribles, injustificables y horrorosos ataques de Hamas, la respuesta, aparte de lo que está ocurriendo en Gaza, del gobierno de Israel fue, por una parte, suspender en el ámbito de los peques, ¿no? De los niños, las clases. Sí. Llevan un año sin poder ir al colegio y también todos los permisos laborales para los 140.000 palestinos que a diario cruzaban desde Cisjordania a Israel para trabajar o en los asentamientos ilegales. Cisjordania ya era un territorio donde más de la mitad de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza hace un año y ahora la situación es desesperada. Así que esos niños lo que ven es que se han multiplicado las detenciones también de los niños, ¿no? Más de 4.700 en el último año. Los asesinatos, incluidos defensores de derechos humanos, como la joven, ¿no? De Estados Unidos, joven turco, estadounidense. Y entonces lo que te dicen es, oye, yo lo que quiero es morir y dejar mi mensaje para ser recordado porque he hecho algo por mi pueblo.
¿Qué están diciendo, Patricia?
Pues mira, ellos son Yarin y Kassam, dos niños de 13 años que conocí en el campo de refugiados de Jenin, que sufrió una operación militar muy fuerte hace un par de semanas. Y ellos están contando cómo todos los niños de ese campo, donde la situación es aún peor, ¿no?, que en las ciudades, lo que quieren es ser combatientes, que uno de sus amigos ya lo fue y fue asesinado por un dron israelí. Ese es otro de los terrores en Cisjordania, los drones y cómo atacan, ¿no? Y que lo que hacen es seguir las redes sociales para ver a otros niños que murieron y que se han convertido en sus, bueno, en sus mártires, en sus referentes. Y ellos dejan ya grabado su mensaje, y esto es aterrador, por si les matan tirando piedras, para que cuando mueran, pues graben su entierro y ahí va, pues, su testamento vital, ¿no?
Creo que has estado también con alguna de las personas a las que el ejército israelí les ha quemado o ha bombardeado sus casas en las últimas operaciones en campos de refugiados. Y esta es la voz de Lucie Fregat, una mujer de 62 años de Jenin. Cuando estábamos 15 personas encerradas en casa, mis hijos, mis nietos, todos, y entonces un misil explotó contra el patio donde guardábamos las garrafas de aceite del restaurante de mi hijo, todo ha quedado destruido y yo tengo toda la cabeza quemada.
Sí, Lufti era una persona que lloraba muchísimo enseñándonos lo que quedaba de su casa y diciendo a gritos que por qué, ¿no? Porque era lo que había conseguido levantar después de una vida como refugiada. Hay una sensación, y todos los expertos en la región coinciden, en que el verdadero objetivo de Israel no es Gaza, ¿no? Mientras está ocurriendo todo este genocidio, se han multiplicado los asentamientos, la expulsión de muchos terrenos, y se sabe que es lo que quiere es cada vez ganar más territorio porque es por donde se puede expandir. Así que la gente lo que nos decía todo el tiempo es, bueno, pues por lo menos los milicianos que no nos van a salvar, tienen claro que no tienen capacidad de tampoco, ¿no?, de conseguirlo por la vía armada, pero por lo menos no morimos con los brazos cruzados.
Fíjate, ayer mismo estuvo en Cisjordania el jefe de internacional de la cadena SER, que está de enviado especial estos días, Pablo Morán. Pablo, buenas tardes.
Hola, Carlas, buenas tardes.
Ya sé que te pillamos ahora camino de Tel Aviv, donde esta tarde está el acto conmemorativo con las familias.
Ya
estás
hemos
en Tel Aviv.
Llegado.
Esta tarde está el acto de las familias de los secuestrados y asesinados, pero bueno, ayer pasaste por Cisjordania tú precisamente, ¿no?
Exacto, estuve en Ramallah reencontrándome con muchos de los palestinos que hace justo un año nos acompañaron en un recorrido muy parecido al que nos está describiendo ahora Patricia, y simplemente avalar lo que ella nos está contando, esa absoluta falta de esperanza en el futuro que nos transmitían, porque efectivamente si ya era complicada su situación y su vida antes del 7 de octubre, después de esos ataques lo ha sido todavía más, muchísimo más acoso policial, más ataques, más redadas. Estuvimos hablando con un chaval que ha salido en los últimos meses de una de las prisiones israelíes gracias a esos intercambios que se han ido produciendo con Israel, y nos contaba precisamente eso, cómo ha empeorado el trato a esos presos, incluso a esos menores en esas cárceles israelíes, y directamente nos decían que les tratan como a perros.
Fíjate, si es que una de las medidas administrativas más graves que ha adoptado el gobierno de Israel durante el último año es multiplicar las llamadas detenciones preventivas, administrativas en realidad, que es una forma de evitar los juicios y por lo tanto que el detenido no tenga garantías, ¿no? Patricia ha hablado con Amal, con la madre de aquel chaval de 14 años encarcelado desde el mes de mayo por tirar piedras contra los soldados. Dice, aquí las detenciones se hacen con razones o sin ellas. Quienes vivimos en el campo de Aida, junto al muro y las torres de vigilancia, vivimos con la preocupación de lo que les puede pasar a nuestros hijos. Dice, aquí es muy habitual que detengan y maten a niños.
Y es que desde la habitación, desde el salón de la casa de Amal, lo que se ve es el muro, el famoso muro que divide Cisjordania, ¿no?, de Jerusalén, la torreta de control desde la que son habituales los tiroteos contra los niños que tiran piedras, pero sobre esa medida, ¿no? Otro de los castigos colectivos que se ha agravado durante los últimos años es, por ejemplo, que no se puede visitar a los presos, entonces ella no ha podido ver a su niño, nadie ha podido ver a los presos, y además reducir las raciones de comida y aumentar el hacinamiento, con lo cual salen los hombres y los niños presos con muchísimos kilos menos, les impiden poder afeitarse, y es otra forma de castigo psicológico cuando las familias de repente, ¿no?, pues ven esa imagen de sus seres queridos.
Patricia, ¿has hablado con algún o alguna israelí, verdad?
Con muchas, sí, con esas personas que han hecho todo un viaje, ¿no?, para entender qué está haciendo su país, la mayoría por algún evento traumático y que se han convertido en defensora de derechos humanos. Una de ellas, y que me parece que tiene un relato que explica muy bien, ¿no?, cómo hemos podido llegar a esta situación, es Iris Gur.
During this journey, I met for my first time Palestinian woman, which is amazing that in the age of 52 I met an Israeli woman, a Palestinian
woman.
Dale,
Patricia.
Sí, Iris es una mujer que explica que hasta los 52 años pues era una israelí más que creció soñando con tener hijos para que hicieran el servicio militar obligatorio, que lo tienen que hacer todos los hombres y mujeres en Israel, que odiaba a los palestinos, que se sentía amenazada y que, bueno, que había adquirido toda esa narrativa de que estaban en peligro por ellos, ¿no? Y a los 52 años, de repente un día su hija, que le tocaba ya hacer el servicio militar obligatorio a los 17 años, le dice que no lo va a hacer. Y eso significaba, bueno, contrariar a su madre en todo lo que había, había creído toda su vida. La hija es encarcelada como castigo durante 4 meses, y en esos 4 meses Iris lo que hace es intentar entender las razones para su hija. Su hija había estudiado en un colegio en el que había palestinos, en un colegio internacional, y ahí se le desmontaron todos los fantasmas. Y la madre hizo exactamente lo mismo. Viajó también a Cisjordania, conoció a palestinos por primera vez, que decían, me avergüenzo, pero me he pasado toda mi vida sin conocer a uno, ¿no?, de igual a igual, y ahí de repente se dio cuenta de que todos esos prejuicios y amenazas se desmontaban. Claro, eso tuvo también su coste de aislamiento, de criminalización, y estos discursos se persiguen y se criminalizan.
Ya. Oye, Pablo, tú has estado esta mañana, te hemos escuchado en Hora 14 en Sderot, ¿verdad?, la población israelí más próxima a Gaza. Creo que habéis visitado el kibbutz atacado por Hamas hace ahora un año. ¿Cómo está la gente después de ese tiempo?
Hemos estado en realidad en varias de esas zonas que invadió Hamas hace justo un año, que tomaron todos esos asentamientos judíos justo al lado de la frontera con Gaza. Yo te diría que aquí hoy lo que sobre todo se nota es rabia, dolor, el golpe que este ataque representa al orgullo israelí, porque antes del 7 de octubre este país se consideraba un estado impenetrable ante cualquier ataque exterior, y justo ese ataque del 7 de octubre pues desmontó toda esa idea. En el memorial que se ha realizado a primera hora de la mañana por las víctimas del Festival Nova, ese festival de tecno en el que cientos de jóvenes fueron sorprendidos por esos atacantes de Hamas a primera hora de la mañana, se guardaba un minuto de silencio, y esa rabia, esa ira, ese dolor se representa en el grito de esta mujer que rompía ese minuto de silencio. Creo que lo podemos escuchar. Es sobrecogedor realmente, sí, porque en medio de todo ese silencio de cientos de personas, cientos de familiares, en ese enclave, Carlas, convertido en un memorial de todas esas víctimas, en esa explanada en la que el año pasado vimos correr a esos asistentes del festival, ahora se ha convertido en un memorial, y ese grito de dolor, de ira, que rompía ese minuto de silencio, ¿no? Yo creo que más que las palabras es eso, ese sonido, el que representa hoy el sentir de una sociedad israelí que en cierta forma no ha conseguido superar del todo todavía lo que ocurrió hace un año.
Fíjate, me estoy acordando, y lo recomiendo a los oyentes si no lo han visto que lo busquen, el diario El País ayer, página 2, página 3, había una fotografía a la izquierda en la página par y otra a la derecha en la página impar. A la izquierda aparecían dos soldados israelíes muy jóvenes transitando por uno de esos kibbutz atacados por Hamas, con civiles muertos desangrados en el suelo, con unas caras que eran todo un poema, y en la otra fotografía había un palestino con un grito parecido al que acabamos de escuchar, mientras un rescatista a sus espaldas sacaba el cuerpo de un bebé que no tendría más de uno o dos años. Yo creo que eso resume, esto no es equidistancia ni nada, resume el enquistamiento en el que está este conflicto y que tan poca esperanza nos propone de cara al futuro. Pero fíjate, si hemos iniciado esta conversación con la canción que invocaba Patricia Simón de Polín en la playa, como apelación al arte contra la indiferencia y contra la barbarie, yo quiero retomar un poquito y cerrar casi este capítulo, mira, con dos poemas. Hemos encontrado un poema de un escritor palestino muerto en los bombardeos de Gaza y de un poeta israelí. Y no difieren tanto si los escuchamos, ya veréis. Este es el de Refat al-Arir, el palestino muerto. Dice: si he de morir, tú has de vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y unos listones, para que un niño en alguna parte de Gaza, al mirar al cielo a los ojos, mientras espera a su padre que partió en una llamarada, que no se despidió de nadie, ni siquiera de su propia carne, ni siquiera de sí mismo, vea la cometa volando en lo alto y piense por un momento que un ángel está ahí devolviéndole el amor. Si he de morir, que traiga esperanza, que sea una historia. Y el poeta israelí Yehuda Michal escribe: el parquecito plantado en memoria del muchacho caído en la guerra comienza a parecerse a él cuando tenía 29 años. Año tras año se parecen cada vez más. Sus padres, viejos, vienen casi a diario a sentarse en un banco y mirarlo. Y cada noche la memoria en el jardín zumba como un motorcito. En el día no la puedes oír. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, cuyo te acompañaron. Hasta luego.
Un abrazo, Carlos.
Adiós.
Hasta luego.
La Ventana, en SER Podcast. La Ventana, con Carlos Francino.
¿Cuánto tiempo durará el silencio de esta España que muriendo está? Vaciada, seca y sin futuro, desangrada por la adversidad. Olvidada en medio de la nada, apostando siempre el corazón por romper el viejo muro de la sinrazón.
Aquí seguimos asomándose a la ventana en Radio Madrid con Rafa Panadero, John Siciaga y un servidor. Hoy tenemos en Ser Gijón a Patricia Simón y estamos escuchando una canción que también nos inspira. Porque, la música siempre. Porque el problema, el fenómeno, lo de eso que llamamos la España vacía o vaciada, la España maltratada en definitiva, ha dado pie a libros, a ensayos, a novelas, a canciones como esta de Ángel Corpa. Ha generado y con razón un montón de denuncias y de movilizaciones. Pero, ¿y si resulta que ahí pudiera haber oportunidades para un cambio de vida? A ver, la idea no es nueva, no nos tiene que sonar. Pero lo de hoy sí es nuevo. Yo diría que es directamente revolucionario.
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Hola, Pipo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Radio Barcelona, dale tú, a ver.
Oye, yo iba a decir antes de nada que no llegue el asteroide, porque os vengo a cambiar el mundo y arreglarlo y me amenazáis con esto, solo empezar.
No, ha sido Gregory, nosotros simplemente le escuchábamos.
Bueno, oye, no, pues lo que os quiero contar, hablabas de la España despoblada y a mí me hacía pensar en una historia, en una canción. Hace unos cuantos años, ahí donde vosotros estáis, yo estoy en Barcelona, pero donde estáis, en la Gran Vía, en Madrid, hay unos cines que son conocidos, que son los cines Callao. Pues en el 53, muy cerquita de donde hoy estáis, se estrenaron una película de Luis García Berlanga que seguro que os suena porque sonaba algo así.
Ha recibido a mexicanos con alegría,
Bueno, total, que yo no sé si va a ser, no sé si nos vamos a venir tan arriba, pero hoy esta podría ser una cierta banda sonora, porque de lo que va la historia también es de traer algunos de esos americanos o de gente de todo el mundo, algunos pueblos maravillosos de esta España que llaman despoblada, con una iniciativa que me parece increíble, porque de hecho hoy he querido, normalmente invitamos a todos nuestros revolucionarios a desplazarse a alguno de los estudios que tenemos en la cadena SER a lo largo del territorio, pero hoy le he dicho, oye, no, vamos a hacer como, ¿sabes esto que le llaman las pop-up stores? Que son como tiendas que aparecen.
Si no me dices en cristiano, no.
Bueno, así les llaman, pop-up stores, que es como pop-up, un pop-up, ¿sabes? Pop-up. Que es como un anuncio, pues, sí. una tienda que aparece temporalmente y desaparece. Pues le he dicho, oye, ¿por qué no montamos como una especie de estudio temporal en un pequeño pueblecito de España para contar esto que os venimos a contar? Y concretamente he querido montar ese estudio en Benarrabá.
Esto está en Málaga, ¿no?
De Málaga. Y ahí está nuestro revolucionario. Pero no os digo nada más antes de que escuchemos la ficha técnica. Nombre.
Rural.
Año de creación.
2020.
Sector.
Turismo.
Titular.
El cupido entre teletrabajadores y la España despoblada.
En una frase.
Que mediante una plataforma web son capaces de acoger a teletrabajadores que quieren convivir con la cultura y las gentes propias de la vida rural y de pequeños pueblos con encanto de todo el territorio español.
Acceso vía.
Página web www.rural.co. Rural se escribe con dos os.
Inversores.
Cerca de 40.000 euros provenientes de diversos premios y reconocimientos, además de alguna subvención pública que están gestionando. Aún así, se sostiene gracias a los ingresos que generan con su propia actividad.
Hoy, en La Ventana,
Juan Barbet, revolucionario, CEO y fundador de Rural.
Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿qué ves desde tu ventana?
Uy, ahora estoy en la terraza del coworking, del centro que tenemos de teletrabajo, y se ve al fondo el campanario, o sea, el núcleo cercano, y después ya unos valles al fondo, la Sierra de las Nieves. O sea, es paraje precioso.
Yo creo que este paraje le debe sonar a Patricia Simón, creo, tengo la sensación.
Sí, porque mi familia paterna es de Benarrabá, de Genalguacil, de toda esta zona, y se fueron para la costa cuando los años 50 y 60 en busca de oportunidades, no suena, ¿verdad?
Pero pues, ahora que abre ser Benarrabá, igual es el momento de volver.
Totalmente, el próximo estudio de la SER lo abrimos ahí.
Vale. Oye Juan, lo de Cupido, que es que Pipo se inventa unas cosas, lo del Cupido entre la España despoblada y los teletrabajadores del mundo unidos, ¿funciona como fórmula?
Sí, la verdad que es que hay pueblos que están buscando gente, ¿no?, para acoger y que se involucren en el pueblo, y hay gente que está buscando este tipo de opciones de vida, ¿no?, de probar si el mundo rural puede encajar con lo que quiere, y al final pues son dos mundos muy distantes. Y a través de la tecnología, ¿no? Y lo que hacemos es crear un puente entre ambos, ¿no? Y que se puedan encontrar.
Ya. Pero ¿y eso cómo se hace? Quiero decir, tendrá que haber condiciones previas. El pueblo deberá tener un máximo mínimo de vecinos, internet seguro, me imagino también. Y cualquier persona que teletrabaje desde cualquier parte del mundo dice, yo lo quiero probar. ¿Qué tenemos? ¿Un periodo de prueba? ¿Cómo funciona esto?
Claro, nosotros a la hora de empezar, porque esto vino porque nosotros queríamos teletrabajar en pueblos, ¿no? Y no sé si acordáis del juego de quién es quién, ¿no? Donde ibas preguntando si qué era lo que tenía esa otra persona. Entonces lo mismo hacemos con los pueblos, tenemos una serie de criterios detectados que son necesarios para poder teletrabajar, obviamente, como bien decís, la parte de internet, un espacio de trabajo, viviendas que estén equipadas, y después una serie de criterios, que de hecho uno clave también es que la comunidad local, ¿no?, se implique y esté dispuesta a acoger a esta gente que viene de todas partes del mundo. Eso por un lado, y de hecho nos centramos en pueblos de menos de 500 habitantes y en áreas que sufren de la despoblación. Y por otro lado, el otro lado de la ecuación, son personas que quieren teletrabajar, pero que quieran también convivir, ¿no?, y impregnarse de toda esa cultura, identidad rural que tiene tanto que enseñarnos.
Identidad rural que tú olvidaste un tiempo porque habéis convencido ahí, habéis tenido entre vuestros vecinos a gente de Google, de Amazon, de empresas de estas muy gordas de Estados Unidos, pero tú trabajabas en Bangkok. Y también por una historia familiar como la que oíamos, te acercaste a un pueblo.
Efectivamente, al final la vida, yo salí como un poquito escaldado, sentía que es en Bilbao, de hecho, donde yo venía, se me hacía pequeño, y tuve la suerte de poder teletrabajar en diferentes partes del mundo con diferentes organizaciones, pero sí, lo que me hizo volver fue que nuestra última abuelita, Ángel, se nos fue, le fuimos a despedir a su pueblo, que estaba en la provincia de Zaragoza, y gente desconocida nos acogió entre abrazos y transformó esa tristeza en pura celebración. Y ahí yo me di cuenta de que las mayores lecciones de humanidad no vienen de grandes rascacielos, sino del corazón de nuestros pueblos, y que lo que yo quería en ese momento vital era estar más cerca de ese mundo más humano, más real y más auténtico.
Y Juan, a ver, uno que tal ya trabaja en casa, bueno, se baja a hacer la compra, quizás hacer un poco de deporte, etcétera, pero cuando alguien decide irse a un sitio de estos, ¿cómo medís ese grado de acercamiento, digamos, a la gente del pueblo? Es decir, si viene, no sé, un indonesio que quiere venir a trabajar en un pequeño pueblo, ¿cómo valoráis si es un tipo cercano, que entiende las costumbres locales, que colabora, que coopera, o se va a pasar delante del ordenador 18 horas sin salir apenas?
Sí, ahí también somos nosotros muy claros, ¿no? Porque esto no es para todo el mundo. Realmente queremos gente que ayude a crear círculos virtuosos y romper esos círculos viciosos que hemos vivido, ¿no?, de separación entre lo urbano y lo rural. Entonces también les decimos, oye, si quieres estar totalmente por tu cuenta, vete a otro lugar. Nosotros queremos aquí gente que quiera convivir, que las actividades que organizamos y los talleres se impliquen. Por ejemplo, esta semana tenemos un taller de jabones. Semana pasada tuvimos un taller de rosquillas con la señora Antonia, que por cierto es una maestra bailonga con sus 85 años. Entonces queremos gente que genere esos puentes, ¿no? Entonces nosotros al final somos expertos en traducir esos dos mundos, ¿no? No solo también el lenguaje, porque a veces puede ser un poco barrera, pero cuando hay intención, toda diferencia se puede salvar e incluso se generan círculos virtuosos, porque al final hay muchos temas donde tenemos unas opiniones muy, muy polarizadas, ¿no? Es una sociedad muy polarizada, ¿no? Y al final, pues entender mejor la realidad de estos territorios también ayuda a ver cuáles son las diferencias que hay y cómo podemos salvarlas.
Juan, te preguntaba yo por los requisitos, por decirlo de alguna manera, de la gente que quiere ir a trabajar. Yo te pregunto por las características que tienen que tener los pueblos, porque más allá de tener internet y tener buena conexión, y esto lo hablamos mucho cada vez que tratamos el tema de la España despoblada o vaciada, pues hay otros problemas: disponibilidad de vivienda asequible. Muchas veces están las casas en mal estado o tienen herencias no resueltas y es difícil encontrar una casa. El tema del transporte, porque más allá de teletrabajar, pues tendrán que moverse también en la región. No sé si esto lo tenéis también en cuenta a la hora de seleccionar los pueblos o de dar la información a la gente que quiere trabajar.
Totalmente. De hecho, tenemos como tres categorías que hemos visto que es importante, ¿no? Por un lado, la parte de infraestructura, que el internet tiene que ser no solo que haya internet, sino que haya, ¿no?, de alta velocidad y que sea estable, y un espacio dedicado al teletrabajo, de trabajo, que tengas también alojamientos, que es el gran problema escondido de la España rural, que no hay vivienda disponible, con lo cual vamos a pueblos que tienen esa facilidad. Tenemos la parte de naturaleza, que sean pueblos, ¿no?, que se respira ese sentimiento rural, que también no sean especialmente turísticos, ¿no?, que la vida sea auténtica, y sobre todo la última parte, que es que la comunidad sea acogedora, ¿no?, que estén dispuestos a recibir a estas personas, que vean que a medio o largo plazo esto es una caña más donde poder pescar, ¿no?, y poder retener talento, tanto gente local como gente de fuera, y eso es al final lo que también marca la diferencia, ¿no?, esa convivencia, y que por ejemplo los pueblos donde hemos estado y actualmente en Benarrabá es algo que es yo creo una de las características principales de la comunidad local aquí.
Me estoy imaginando a Patricia dándole vueltas a la cabeza diciendo, oye, pues yo
pensando
igual
los vecinos, ¿no?,
alguna temporadita.
No, claro, pero sí es cierto que durante la pandemia, ¿no?, hubo toda una reflexión en torno a la gente que vivía en las ciudades y realmente querían trasladarse al ámbito rural y reconectar, como estaba hablando Juan. Pero mi pregunta sería, porque hay mucha gente que idealiza, ¿no?, la vida en el área. En los pueblos, y es verdad que Benarrabá tiene unos paisajes maravillosos. Recordaréis cuando fueron los incendios de Sierra Bermeja, ¿no?, hace dos veranos, que vimos esas horribles imágenes, pero está muy cerca también de la Costa del Sol, tiene el aeropuerto de Málaga muy bien comunicado, entonces es fácil también logísticamente vivir ahí, pero seguir conectados con el mundo. Pero hay otras zonas que están más aisladas. ¿Cómo es la comunicación con las personas interesadas para realmente saber si son conscientes?
O sea, ¿cómo se hace el casting, ¿no? La preproducción de pueblos, ¿no?
Sí, la verdad que es curioso porque el tema del transporte, pues lo valoraban incluso más que hubiera una estación de tren cercana, además a veces necesariamente un aeropuerto. Eso es algo que hicimos con una encuesta a más de 100 personas teletrabajadores que tenían interés en el mundo rural. Entonces, es curioso porque yo creo que va mucho de generar expectativas, porque también la gente que viene de mínimo 2-3 semanas, hay estancias de 2 meses, ¿no? 3 meses.
O sea, el flirteo es temporal.
El frito es temporal, porque claro...
Por algo se empieza, todo empieza por algo, o sea... Bien. Perdón.
Eso es, tú no te casas con la primera persona que pasa por enfrente, ¿no?
Claro.
O sea, es conocerla, es un poquito de dating, tienes citas, y eso es lo que necesitamos, el poder acercar, que sea fácil probar, de forma que si te pica el gusanillo, es cierto que habrá cosas que habrás idealizado, pero también habrá habido otras cosas que no esperabas y que realmente te remueven por dentro, como nos pasa a nosotros, ¿no?
Oye, Juan, ¿cuántos pueblos, voy a decir pueblos ocupados y no sería la expresión, pero en cuántos pueblos estáis y cuántas personas habéis movilizado? Ya, por tener los datos en la cabeza, eso lo puedo.
Sí, hemos trabajado con 4 pueblos, ¿no? Y donde hemos hecho estas estancias temporales, como decías al inicio del programa, ¿no? Vamos un mes a un pueblo, vamos otro mes a otro.
¿Qué son? ¿Benarrabá en Málaga y los otros?
En Teruel, en Olieta, que hay un proyecto maravilloso que se llama Padrino en Olivo.
También sí, yo formo parte de ese proyecto. Sí, hombre, sí, sí, el otro día lo hablamos aquí con Elvira Lindo. Yo tengo un olivo apadrinado. Sí,
ahí
sí,
está.
Que le puse Redigos de nombre para más señas. Sí, sí, de verdad. Sí, sí, Oliete, Oliete, es verdad. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y dónde más?
Sí, sí. Y después también en el Prepirineo Aragonés, en Artieda, que está justo ahí cerca de la Jacetania, y después en Camprovín, en La Rioja.
Muy bien.
Oye, una
¿y personas, cosa más? Perdona, Pipo, ¿y personas cuántas sabéis?
Habrán pasado más de 120 personas teletrabajadoras de más de 25 nacionalidades.
Dale, dale, Pipo.
No, no, iba a decir que antes hablamos de dating, pero ahora tú dices cuántas personas han pasado. Yo me pregunto, para que la comunidad funcione, tiene que haber un casting también de los vecinos a los que vienen. Es decir, ¿les preguntáis a los menos de 500 si les gusta el vecino? ¿Cómo funciona?
No, ahí lo que hacemos también es apoyarnos de la comunidad local, porque nosotros nos aliamos con el ayuntamiento, ¿no? Y con los emprendedores y negocios locales, para ver si esto es algo que encaja en su visión a futuro del pueblo y nosotros podemos sumar a eso que ya está pasando, ¿no? Nosotros no creemos vamos a rescatar un pueblo, ni mucho menos, sería extremadamente pretencioso, pero sí animar a acercar esta otra actividad que puede traer colores, ¿no? O sabores diferentes a lo que se ha hecho hasta ahora, porque crecimos con la narrativa de que el éxito estaba en las ciudades y ahora mismo el teletrabajo se está imponiendo, si es verdad que España estamos a la cola, pero que puedes hacerlo desde cualquier lugar, muchas de las personas, y por qué no en un pueblo donde si quieres comunidad, sostenibilidad, ¿no? Si quieres esa parte de naturaleza, es mucho más coherente la propuesta que tienen.
Pipo, me imagino a Juan siguiendo tu ejemplo inicial, dando explicaciones en el pueblo, como en la película, diciéndoles, como alcalde vuestro que soy, una explicación os debo y esa explicación os la voy a dar.
Os pasea y les enseña el pueblo, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. Bueno, Juan Barbet, CEO y fundador de Rural, Rural con dos os, pero vamos, Rural, ya está. Oye, que muchas gracias por asomarte a la ventana, de verdad.
A vosotros, un placer y gracias por dar voz encima a la versión más optimista de la España rural.
Lo iremos siguiendo, ¿eh? Que esto Pipo ya lo sabe, que los proyectos revolucionarios al cabo de un tiempo hay que echarles un ojo para ver si van por el buen camino. Un abrazo, Juan, que vaya bien.
Un abrazo, esperamos por venir.
Pipo, quédate que vamos a felicitar a alguien que creo que conoces.
Me quedo.
Eso de los cumpleañeros y cumpleañeras de la ventana.
Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años. Happy, happy birthday, it's a special day. Happy, en la ventana regalamos cumpleaños. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Porque cada día es un regalo. Happy, happy birthday, happy, happy
birthday, happy birthday to you. Marta Delvado, felicidades.
Buenas tardes, gracias. Feliz cumple.
Leo, felicidades. Pues no te puedo contestar porque esta es una curiosidad. Marta Delvado y su hijo, que hoy cumple un año. Coño, nacieron el mismo día, con un de diferencia, porque Marta cumple 42. Yo me enteré el otro día. Yo no conozco a nadie más que lo de la madre y el
hermano.
Sí, tu hermano también.
Mi hermano, su hijo también nació el mismo día. Además, el pues, sábado que viene.
Pues formate un club entre todos. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Alto, ¿no? ¿Cómo va el día?
Pues muy bien, disfrutando de mi chiquitito, que está ahora mismo mirándome como diciendo, ¿por qué te estás levantando de mi lado y estás hablando por teléfono y no estás aquí jugando conmigo? Así que muy bien, muy tranquila, la
o
verdad.
Sea, o sea que Marta, te has cogido el día porque es el cumpleaños de tu hijo.
Claro. Hombre, claro.
Qué bien.
Es la primera vez.
Es tradición en la SER, ¿eh? El otro día cumpleaños Javier Casal y también se coge el día.
Sí, es verdad.
Y también
creo que
le llamamos.
Se debería institucionalizar.
Claro, 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 está muy bien. Está muy
y en fin, más doble. Quiero decir,
claro,
ese que
claro,
celebrarlo
claro,
doblemente.
Que te llamemos a ti por tu cumpleaños.
Pero mañana sí vienes a currar, ¿no?
Siempre mañana.
No, hombre, que como cumplís los dos, digo, no sé, pues igual...
De resaca.
Cerciada, coges un par de días. No, no le podemos escuchar a Leo. Dile que hable. Habla, coño, que tienes un año. Ya va, dile algo. A ver.
¿Cuántos años cumples? Cuéntanos cosas. Es que está comiendo pan.
A ver. Ese micro ahí. El niño está diciendo, ¿qué cojo? Mira.
¿Qué no quiere?
No quiere.
Bueno, pues ya está.
¡Ah, la Leuchi! Está comiendo pan.
Bueno, pues te hacemos el test a ti y tú contestas por él, ¿vale?
Venga.
Esto no sé si lo sabe Patricia. ¿Te sabes, Patricia, que tenemos un test cumpleañero en la ventana?
No.
De pregunta-respuesta rápida. Mira, ahí está.
Ahí está.
Reivindicando
ya
su espacio.
Ya se está manifestando.
Como tiene que ser, exacto. Como tiene que ser. Venga, Marta, al lío, va. ¿El mejor cumpleaños que recuerdas?
Este, sin duda, el primero de mi niño.
Ah, qué bien. ¿El mejor regalo que te han hecho nunca?
El regalo de mi vida, pues mi niño el año pasado.
Esto va camino de convertirse en monográfico.
Bueno, es que me lo pones.
Ahora ya no, ahora cambiamos ya. Venga, ¿eres como te imaginabas a llegar a esta edad?
Para nada, ni en lo personal ni en lo profesional, para nada.
Para nada, sin entrar en detalles, para nada.
Eso.
Nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10.
Un 8, porque hombre, siempre queda margen de mejora, sí, pero claro, muy bien.
Muy bien. Una persona importante en tu vida.
Mi pequeñito.
Muy bien. Un libro.
El que más veces he leído y releído, que es El amor en los tiempos del cólera.
Ah, muy bien. ¿Releéis, Rafa? ¿Patricia, John? ¿Releéis?
No, o solo.
Yo tampoco poco. Mucho.
Yo cada vez más, ¿sí? Sí, porque me da la sensación de que cuando leo se me olvida rápido y hay cosas como que quiero grabar más. Sí.
Muy bien. Marta, ¿una película?
Una que siempre que he vuelto a ver me hace reír, que es El jovencito Frankenstein de Mel Brooks.
Qué bueno.
La volví a ver hace poco.
Frankenstein. Frankenstein. La última vez que has llorado.
Uy, el jueves, y me viste.
Sí. No contaré por qué, pero lo vi, efectivamente. Un deseo para este año.
Que los derechos humanos vuelvan a significar algo y que se termine ya las puñeteras guerras y que dejen los estados de matar a gente.
¿Y una canción?
Toda una vida.
Esta la has elegido tú.
Sí.
Es Pedro Guerra, ¿eh?
Sí. Esta canción en cualquiera de sus versiones, pero esta de Pedro Guerra me encanta y me da muy buen rollo. Y además hoy, pues eso, como tengo las emociones por el primer cumpleaños de mi chiquitito, mi primer cumpleaños como madre... Y no sé, me da un subidón, me da muy buen rollo.
Intenta que sople la vela, a ver si consigue.
Todavía no hemos llegado al momento vela, pero ya te contaré mañana.
Marta, pásalo muy bien, un beso muy grande, de verdad.
Un beso, feliz gracias cumpleaños. Por llamar. Igual,
adiós,
un beso.
Adiós.
Pero siempre, crece en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Patricia Simón, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo muy grande. Pipo Serrano, hasta la próxima semana.
Abrazo,
también.
Amigos.
John Sistiaga, cuídate
hasta
mucho.
Luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.